Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
A lo largo de la historia han surgido líderes cuya influencia ha trascendido su tiempo y espacio, dejando una huella imborrable en el mundo. Uno de ellos fue Shaka Zulu, el legendario guerrero y estratega militar africano cuyo ascenso, desde una infancia marcada por la adversidad hasta convertirse en el fundador del Imperio Zulu, es un testimonio de su inteligencia, valentía y capacidad de liderazgo. A continuación vas a saber de su peso y trascendencia en la historia. Así es, Shaka Zulu fue un influyente, ahora me lo aclarará José Manuel, un influyente líder militar y político del siglo XIX, reconocido como el fundador del Imperio Zulu en el sur de África. Y me gustaría saber cuál es su historia y cuál fue su principal legado en este continente.
Pues Pilar nació en el año 1787 y fue hijo ilegítimo del jefe Zulu Senzangakona y de su madre, Nandi, que lo llevó a una infancia marcado evidentemente por el rechazo y también el exilio. A pesar de los problemas, Shaka logró ascender al poder gracias a la valentía, a la inteligencia táctica y a las habilidades militares que tenía, porque, aunque parezca que no, pues los zulúes se sabían organizar como si fueran un ejército. Ahora, eso sí, no vayas a pedir las normas que tenían de escuelas militares de otros puntos del mundo, tipo escuela militar británica o escuela militar de West Point, ¿no? Que ellos tenían otra forma de hacer la guerra. La formación bajo el rey Dinsigwagyo hace que esté en una tribu, en la tribu Metebeta, que permite desarrollar un profundo conocimiento de la guerra y de la organización militar, y que más tarde aplicaría en su propio pueblo, transformándose en una de las fuerzas más formidables que tenía esta región. Shaka se destacó por sus reformas militares, que eran muy innovadoras, que revolucionaron la manera en la que los zulúes luchaban en todo lo que eran los problemas, los conflictos que tenían con vecinos o con invasores, e introdujo nuevas armas, como la Igla, que era una lanza corta de hoja ancha diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, reemplazando a la tradicional lanza arrojadiza, y también desarrolló la famosa táctica de los cuernos del búfalo, que era una estrategia de combate que coincidía y consistía en tener tres cuerpos diferenciados, la testuz y los dos cuernos, y las formaciones organizadas lo que hacían es que iban al combate precisamente con una maniobra envolvente, y cuando se daban cuenta el enemigo pues estaba absolutamente atrapado en lo que era esa trampa, esa tela de araña que sabían tejer como nadie. Además, endureció el entrenamiento de las tropas, imponía una disciplina dura y eliminaba el uso de sandalias entre sus guerreros para que pudieran correr muchas distancias, amplias distancias, descalzos y sin fatigarse. El principal legado de Shaka Zulu en la historia de África radica en la consolidación y expansión del pueblo zulú, básicamente. El liderazgo de los zulúes era evidente, aunque al principio solo era una pequeña tribu, bajo su mando se convirtió en una potencia militar y política, unificó a decenas de tribus mediante alianzas y conquistas, y Shaka no solo estableció una nación fuerte, sino que también sentó y sentó las bases de una identidad zulú que perdura hasta hoy, y la influencia trascendió más allá del tiempo, ya que el ejército zulú continuó resistiendo al colonialismo británico, enfrentándose, por ejemplo, en conflictos como la Guerra Anglo-Zulú de 1879, fantástica la película Zulú de Michael Caine, y que te viene un poco a explicar cómo ellos luchaban realmente por su territorio, y al ejército colonial británico lo veía como lo que eran, como invasores, al fin y al cabo. Y a pesar de la controversia que puede existir sobre su figura, él tuvo un carácter autoritario que no dudó en aplicar represiones internas y que impuso, bueno, pues lo que era la forma de gobernar que tenía. Y hoy día, para la historia africana, Zulu es, Chaka Zulu, es una de las principales figuras y un símbolo de la resistencia, del liderazgo y de la unidad. Antes comentabas tú, Pilar, Zulu o Zulu. Zulu es la tribu, Zulu es él. Es decir, sin acento. Es curioso porque yo también le digo de vez en cuando Zulu. Pero bueno, esos son pecadillos veniales de quien no es nativo de la tierra africana, con lo cual también se nos permite, Pilar.
Bueno, pues Chaka Zulu ha sido comparado, además, Jesús, con Napoleón Bonaparte por diversos historiadores. ¿A qué es debido?
Bueno, en un principio a él. También después podría haberse parecido a otro gran militar alemán. Pero bueno, vamos primero con el que nos ocupa y después vemos el otro. ¿Por qué con Napoleón? Primero, en primer lugar, por el uso de tácticas militares. Napoleón sí tuvo un éxito en Europa, salvando las distancias con el resto de estrategas un poco más contemporáneos. Lo hizo porque empezó a pensar en un ejército de estrategia, no a lo batalla campal y sálvese quien pueda de la edad baja, de la media y alta edad media, sino que él lo que impuso fue unas estrategias militares para mover a sus soldados, sus tropas, dependiendo de cada una de sus capacidades, bien en el campo de batalla. O sea, aquella tumba viento al ataque, un 16 filas contra 16 filas, se juntan en el medio de aquí, que pase lo que sea. Napoleón decía, no tan así. Vamos a dividir un poquito la fila, vamos a hacer un poquito de estrategia por los flancos, vamos a utilizar la caballería, vamos a utilizar la cabeza un poquito. Y es que Chaka además, también lo hizo.
Ese tipo de guerra en un ejército, en principio, menos disciplinado, es gana de perder.
Bueno, la Primera Guerra Mundial fue así, José. Sí, desgraciadamente. Sí, o sea, que poco se aprendió de Napoleón. Porque totalmente. La Primera Guerra Mundial era salir a los soldados de las trincheras, los otros estaban disparando y daba exactamente igual. Sí, sí, era avanzar verdad. Los soldados y caigan como moscas, vamos.
Es verdad.
No había estrategia. Bueno, pues eso es lo que Chaka Zulu hizo. Es pensar un poco y decir, a ver, si se puede usar el ejército de otra forma, se puede usar la estrategia y se puede sacar beneficio y partido. También hizo otro cambio importante en las armas. El Irklua, es un poco difícil de decir, fue una lanza corta que se utilizó para una guerra, una batalla más de cuerpo a cuerpo. Y tenía una razón de peso importante. En cuanto a la expansión y consolidación de su imperio, lo hizo un poco a lo Napoleón Bonaparte. Él no solamente forjó alianza, sino que aquellos que no querían aliarse y que supuestamente eran sus enemigos, bueno, pues o conmigo o sin mí. O te alías o te invado. Entonces, él lo hizo, la verdad es que consiguió de un pueblo que tenía unas 1.500 personas, poblado, estamos hablando de poblados africanos, ¿eh? Hay que salvar la distancia también con nuestro continente. De una pequeña población de 1.500 personas, que es lo que lideraba, cuando en su momento álgido tenía unos 250.000 habitantes de muchas tribus y 50.000 soldados. Una cifra destacable para la época y para el lugar de que estamos hablando. Luego el impacto. Napoleón pues se ha dejado un legado importante en toda Europa. Habrá detractores, habrá defensores. Lo que es cierto que si nos atenemos a la historia, Napoleón jugó un papel importante y ahí está su nombre. Y Chaka Zulu también lo hizo en su país, en África. Dejó pues un código de honor, dejó una serie de normas, dejó una unión, una única bandera, una forma de guardar las costumbres y de respetar las costumbres, una identidad propia para un pueblo que lo venía demandando de hace muchísimo tiempo atrás y que este líder lo consiguió. La comparación entonces con Chaka Zulu y Napoleón es obvia por la brillantez, la sensatez, el sentido común a la hora de tratar tanto en el campo de batalla como en la corte a sus enemigos, que eso también lo hizo, y el legado profundo que dejó en todo su pueblo, así como los defensores, que fueron muchos, de su forma de actuar y de pensar. Y bueno, la verdad que hizo algo fantástico, esa unión de muchos poblados, algo que era impensable en la África de la época, porque era una tierra donde entre tribu y tribu había una distancia considerable y las tribus no solamente es que estuvieran aisladas, es que tampoco querían una competencia con el resto de sus vecinos, porque el alimento escaseaba, en este caso los matrimonios tampoco eran bien avenidos cuando eran de distintas tribus, y Shaka lo que hizo fue decir, oye, deja de tontería que somos todos un mismo pueblo y vamos a unirnos bajo una misma bandera.
En cuanto a la infancia de Shaka Zulu, que estuvo marcada por el rechazo, la adversidad y la constante lucha por la supervivencia, ¿cómo influyeron estas experiencias en su carácter, José?
Lo forjaron porque, claro, al ser hijo ilegítimo, pues lo veían como un poco el bicho raro, ¿no? El que quería usurpar el trono real a los legítimos herederos. Al fin y al cabo, él la etiqueta de hijo ilegítimo no se lo iba a quitar nunca. Y eso lo obligó a esforzarse más y a ser, sinceramente, o tratar de ser bastante mejor. Claro, ante todo eso, hay que decir que hay una relación que tiene su padre, el jefe Sensancajoma, con una mujer de la tribu, que era el Angeni, y a partir de ahí, del nacimiento fuera del matrimonio, se convierte en objeto de discriminación y exclusión, tanto dentro de la tribu Zulu como en la comunidad de su madre. Y desde una edad muy corta, muy temprana, era ridiculizado, era marginado. Lo que fomentó era el espíritu y la fuerte determinación de demostrar las cosas en la vida y que él lo valía. Y ese constante rechazo, lejos de ser algo que le hundió, que hizo que tuviera una baja autoestima, no, le enseñó a no depender de nadie, le enseñó a no depender de la aceptación de los demás, le enseñó a confiar en su propio ingenio, a tener fortaleza. Fijaos cómo cambia de una cultura a otra lo que es el rechazo, ¿eh? Mm. Esto que sería algo que a cualquiera lo hubiera hundido en una sociedad, en este caso, europea o americana, a él, sin embargo, hizo que se viniera arriba y que demostrara que era mejor y que podía vencer las dificultades.
Hay muchas personas que sí, funcionan así.
Hay,
¿eh?,
muchos ejemplos.
Que les estimula.
Les estimula, sí, claro.
Las adversidades.
El rechazo, y aprendió a canalizar todo ese dolor con disciplina, con ambición. Eso hizo que tuviera un exilio, y en el exilio, en esa supervivencia que evidentemente iba a tener, se hizo más fuerte. Tenéis que tener en cuenta que Shaka era niño y su madre Nandi, el Nandi, que era el diminutivo, pues fue expulsada de la aldea, del kraal, y los zulúes junto a él, bueno, pues tuvieron que discriminarlo, es decir, le dieron la espalda, y obligó a su madre y a él a vagar por diferentes comunidades, y pasaron hambre, inseguridad, necesidad de adaptarse a otras nuevas tribus, y fue un periodo ya crucial porque él iba creciendo y aprendió lecciones de supervivencia, de adaptación, estrategia, la importancia de la fuerza física y mental. Todo eso él lo fue absorbiendo como si fuera una esponja, hasta que cae en manos de un rey, de Dinkis Bayo, que él se iba a encargar de rápidamente darle una instrucción militar. Shaka destaca rápidamente por la valentía, por la fuerza, por la habilidad táctica, se gana la admiración de todo, la fortaleza mental. El rey reconoce el potencial que tenía y lo promovió dentro de la jerarquía militar, y eso hizo que él tuviera un fuerte carácter y también de aplicar la justicia. Aquello que no era justo, él se rebelaba contra ello. Su madre juega un papel fundamental en su vida, porque lo importante que son las madres, evidentemente, a pesar de las adversidades, nunca permitió que su hijo se viera como una víctima, sino que le impulsó a ser fuerte, a que cuando cayera ante una adversidad se levantara y siguiera luchando, y le inculcó lo que era la dignidad y el orgullo, que más tarde se iba a reflejar en el liderazgo y en la forma de capitanear a los suyos. Y el sentido de la justicia, porque lo que habían hecho con su madre era una injusticia. Y así se vio siempre, de forma que él, cuando implementó, cuando ya tuvo un poder dentro de los zulúes, implementó que en su imperio no hubiera privilegios para la nobleza. Lo quitó, lo eliminó. Y se aseguró que todos los guerreros ascendieran por mérito y no por nacimiento, que eso también es muy importante. Y la influencia en la lucha por el poder, bueno, pues él desde siempre observó cómo todos luchaban por el poder dentro de las tribus africanas. Unos lo tenían ya porque eran herederos, eran sangre directa, eran hijos legítimos. Por tanto, si yo soy el rey, cuando me muera, tú que eres el príncipe vas a ser rey también. ¿Por qué? Si este tiene menos valor que el guerra y en nota cuando se coge y entra en batalla se queda siempre atrás, ¿por qué tiene que ser rey él si no lo ha demostrado en combate? Pues no. Y se negó a eso, precisamente. Y aprendió que el liderazgo no solo era una cuestión de linaje, sino que era una cuestión de fuerza, de inteligencia y de capacidad de organización. De organización, claro, el que no es capaz de organizar su casa no es capaz de organizar un ejército. Y eso lo aplicó a rajatabla. Por tanto, la infancia de Chaka no fue ni mucho menos fácil. Fue una lucha constante, fue la supervivencia, fue luchar contra la marginación, fue de tener determinación, fue de resiliencia, fue de entrenamiento militar. Y todo eso fue forjando un carácter que al fin y a la postre iba a ser de Chaka uno de los mejores gobernantes y más influyentes de la historia de África.
Es cierto que Chaka Zulu revolucionó la guerra en el sur de África con innovaciones tácticas, estratégicas y organizativas que convirtieron a su ejército en una de las fuerzas más formidables de su época. ¿Qué cambios introdujo, Jesús?
Bueno, introdujo varios que fueron muy importantes. Hablábamos antes del Ikhluwa. Muy difícil pronunciar.
La lanza corta.
Porque se dio cuenta de un detalle. Hasta ese momento, las lanzas que se utilizaban en las tribus africanas eran largas. Lo que se hacía era sencillo. Se lanzaban a distancia para tratar de darle al enemigo. Con un primer paso para tratar de hacer débil las líneas de ataque. Y después en el cuerpo a cuerpo se utilizaban unas armas mucho más cortas y eso hacía que se necesitara una distancia excesivamente corta. Y si había fallado la lanza, mal. ¿Qué es lo que hizo él? Dos cambios. Primero, esta lanza corta. ¿Por qué? Él decidió que no se iba a lanzar a distancia, sino que cuando hubiera lanzado ya sus rivales y él hubiera puesto sus tropas a una distancia pues prudente, entonces cuando se iniciaba el ataque. ¿Qué ocurre? Cuando se iniciaba el ataque, el enemigo cogía una espada corta. ¿Qué tenía él? Una lanza un poco más larga. ¿Qué es lo que hacía? Que nada más que llegaba el enemigo a un soldado de Chaka, inmediatamente daba con la lanza y el otro soldado no llega con la espada nunca al soldado de Chaka. Por lo tanto, el éxito ya en cuanto al armamento era importante.
Garantizado.
Tuvo mucho cuidado de que la hoja se hiciera muy afilada y con un corte de tal forma que era fácil de penetrar en el cuerpo del contrario. Esto también lo ideó él, lo pensó él en cuanto al arma. Esa lanza iba acompañada de un escudo de piel de vaca muy resistente, que lo que trataba era de que si, por lo que sea, el soldado fallaba con la lanza y el otro le asestaba un golpe con esa espada tan corta, pues que se pudiera defender. Esta piel de vaca era una piel recia, fuerte, debajo tiene un escudo de madera. Pero esa piel recia y fuerte hacía que la espada se quedara atorada. Y de esa forma podía incluso con el escudo desarmar a su enemigo. Si a eso le añade que tenía tanto la misma espada él, el soldado de Chaka Zulu, como la lanza corta que hemos dicho, si se quedaba desarmado el enemigo, ahí había poquito que hacer. Con lo cual eso hizo que también ganara mucho, en mucha importancia en el campo de batalla. Luego, la estrategia que decía ese cuerno de búfalo no es que atacara por los flancos, que yo me imagino que cuando uno diga cuerno de búfalo, ah, sí, ya sé, ataca por los flancos, sí y no. Las tropas ligeras o sí flanqueaban al enemigo en el campo de batalla, pero el búfalo tiene una cabeza y la cabeza era el cuerpo principal de la infantería. O sea, había una columna por la izquierda, una columna por la derecha y una gran columna, varias columnas por el centro. Y los lomos, que eran tropas que estaban detrás y que eran como en el fútbol los soldados de reserva, los jugadores de reserva. ¿Que había pocos soldados en el campo de batalla? Oye, los reservas que entren, que hay que seguir dándole caña a esta gente. Y esa táctica desorganizaba al enemigo, lo desmontaba, lo dividía en varias facciones, y eso hacía que después, cuando llegaba la infantería por el centro, tuvieran poquitas opciones de continuar. Por lo tanto, en esa guerra casi siempre ganaban. Otra de las cosas que hizo, hacer que sus soldados corrieran 80 kilómetros diarios sin zapatos. Hacía reforzar la marcha en el campo de batalla y hacer que los soldados tuvieran una gran capacidad física. Por último, él impuso también un sistema de guerra psicológica, por donde iba, llevaba los estandartes, los soldados siempre iban bien pertrechados, de tal manera que cuando llegaba al campo de batalla, si el enemigo era pequeñito y con poco aperos, se daba cuenta que aquello le iban a dar hasta en el cielo de la boca. Porque ya de por sí, el miedo que inculcaba el enemigo era en la puesta en escena. Y después lo que venía detrás era un huracán. Con lo cual, bueno, pues todo eso hizo que él fuese un gran estratega y sobre todo que fue una gran cabeza pensante en la África de la época, claro.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Shaka Zulu, reconocido como el arquitecto del Imperio Zulu, una de las naciones más poderosas del sur de África en el siglo XIX, ¿cómo logró unificar las diferentes tribus para formar ese imperio?
Era complicado porque cuando una tribu caía bajo su poder, lo normal era que se aniquilaran a todos los miembros de esa tribu. Sin embargo, él no lo hacía. Él le daba dos opciones. Primera opción, la muerte. Es lo que tiene.
Qué bien.
Segunda opción, únete a mí. Forma parte de este ejército. Vas a seguir viviendo. Con suerte voy a confiar en ti y hasta vas a seguir teniendo una posición de privilegio, puesto que vas a luchar en un ejército poderoso. Y Pilar, entre perder pescuezo o que te dejen, en este caso, con vida, sinceramente siempre se elige la vida, ¿no? Y eso era lo que elegía la mayoría de los zulus, que date cuenta que ellos hacían una guerra de pillaje, una guerra de guerrilla, yo me peleo contigo, que eras otra tribu, te pego una pedrada, tú me pegas a mí otra pedrada, te pego un lanzazo, ahí me has cortado, yo te pego a ti otro lanzazo. Pero él dijo, ¿y para qué nos vamos a pelear con estas tonterías? Cuando hay tierras más allá que pueden ser nuestras, que legítimamente son nuestras y nos están arrebatando, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no formamos un gran ejército? Una fuerza militar con una unificación de tribu que sea imparable y que podamos someter a nuestros rivales y consolidar el dominio. Tenemos las nuevas armas, el ICLA. Tenemos un entrenamiento, como ha comentado Jesús, a los soldados, que los hacía correr lo más grande a diario. Luego dicen, anda, que no van a ganar a los keniatas todo lo que son las olimpiadas y las cosas, si es que estas personas están acostumbradas, es genético. Entonces corre al día un montón. La técnica esa famosa.
80 kilómetros.
Yo no soy capaz.
es una burrada,
pero
es una barbaridad.
Es que yo no hago eso ni en la
moto.
Y no lo corro en la moto la que lo hace.
Es una barbaridad.
Pero bueno, utilizó la guerra como una herramienta de unificación. Y mientras que otros, como os he comentado, otros líderes de tribu, lo que eran guerras de saqueo que eran absurdas, ellos dijeron, no, vamos a ver, vamos a hacer de esta forma, vamos a hacer una guerra inteligente. Vamos a ir a por los pueblos conquistados, vamos a que se nos unan, vamos a ofrecerle la oportunidad de una supervivencia ante el invasor, con un gobierno fuerte, organizado. Él, cuando no lo hacía por la guerra, lo hacía por la diplomacia, era una persona sumamente diplomática. Es decir, reconocía el valor que tenían los ejércitos rivales, pero también era una persona que antes de guerrear hablaba. Oye, si tú querías hacer la guerra, pues allá tú, ¿no? Porque verte un montón de zulúes con las lanzas detrás tuya y con rifles, ¿eh?, que también tenían, es realmente complicado. Entonces estableció acuerdos con líderes tribales menores a los que le ofreció protección a cambio de su lealtad. Mantuvo relaciones con la tribu de su madre, que la había acogido, y con el ejército de lo que fue su mentor, el rey Dinguiswayo, y permitió que las tribus absorbidas mantuvieran ciertas costumbres y líderes locales. Es como un poco el tener un capataz en un rancho. Tienes muchos ranchos y en cada rancho tiene un capataz. Pues eso eran los líderes locales, ¿no? Y eliminó la frontera, fuera frontera. Vamos a tener una identidad nacional zulú, de forma que todo lo que hagan dentro de nuestro territorio nos lo están haciendo a todos y todos atacamos a la vez. Con lo cual, os podéis imaginar que aquello fue algo revolucionario. Es más, cuando él llega al poder, las tribus conquistadas se adoptaron directamente el nombre de pueblo zulú. Ya no me llamo Gualniña, ni ya me llamo de otra forma, ya eres zulú. Ya no te vas a llamar de otra forma. Instituyó un lenguaje y un sistema de comunicación comunes, introdujo un código de conducta militar y social, introdujo estrategias y eliminó las divisiones internas que había en el Imperio Zulú, y todo eso acompañado de unas reformas sociales muy importantes, ¿eh?, que eso es otra, reformas sociales que integraban el sistema militar zulú y luego regimientos, la integración forzosa tribus rivales que habían caído derrotadas en esas mismas luchas, guerreros que eran entrenados y que servían en las campañas militares, un sistema de gobierno centralizado, creó una red de informantes, ordenó la redistribución de la riqueza. Dicen que fue el primer socialista de África, ¿no? Pero dicen ellos, no lo digo. Pero en cierta forma es así, ¿no? Trató de ser equitativo. Y todo eso hizo que los zulúes se convirtieran en una fuerza dominante en África, muy temida. No quisieras caer nunca en manos de los zulúes porque eran despiadados. Protegió a los zulúes de los invasores externos, incluidos los famosos Boers, que eran holandeses, y luego posteriormente los británicos. Y luego creó una estructura militar y social eficiente, así como fomentó pues lo que era esa integración cultural en África que sirvió de tanto. Por lo tanto, bueno, yo te diría que este hombre realmente es desconocido, ¿cierto? Pero tenía y tuvo una fuerza terrible en África.
Por cierto, que fue asesinado en el 1828, el 23 de septiembre. ¿Y quiénes llevaron a cabo este crimen y cuáles fueron sus argumentaciones principales?
Bueno, sus dos medio hermanos, Dingane y Mlangana. Es que tienen tres consonantes, antes de decir la primera vocal.
Que la Academia Zulu le suspendimos.
los dos. Aunque Shaka fue un líder brillante y unificador de los pueblos, conforme avanzaba, parece ser que o bien por miedo o bien por obsesión, se iba radicalizando en sus ideas. De tal forma que esa unificación del pueblo zulú pasó a ser una opresión y hubo un cierto miedo en su entorno más cercano a que pudiera o bien perder la cabeza o bien realizar algunas acciones que no eran positivas y que no le traían en absoluto nada bueno. No le hacía justicia ni buena publicidad. Así que ya había palacio, dicho esto entre comillas, había algún que otro resquemor con lo que él decía, con sus órdenes, con sus instrucciones, les parecían excesivas. Lo que ocurrió fue que en octubre de 1827 su madre fallece. Shaka estaba muy, muy unida a su madre y eso lo sumió en un profundo dolor. Tanto que, piensan los historiadores, que perdió la cabeza. Y la perdió porque ordena un duelo nacional en el que nadie podía cosechar ni sembrar durante un año. Eso supuso ya un desastre en un lugar donde Estamos hablando de África, Sudáfrica. Mm. Un lugar donde tampoco es que haya unas tierras muy, desgraciadamente, muy fértiles, y donde la tecnología de riego del pasado, de siembra del pasado, hacía que fuera exigente y continuo. Si ponías un año de limitaciones, a la mitad del pueblo matabas de hambre.
Hombruna.
El segundo es que mandó a ejecutar 7.000 personas. ¿Por qué?
Qué barbaridad.
Bueno, incluidas mujeres embarazadas, niños, ahí va de todo. De todo. ¿Por qué? Porque dijeron que no habían demostrado suficiente dolor por el fallecimiento de su madre.
Joder.
Y en tercer lugar, se prohibió durante un año el matrimonio y los embarazos.
¿Y eso?
Ni se podían casar, ni las mujeres podían tener hijos durante un año entero, como parte de ese luto que él quería imponer. Lógicamente, eso pues a la élite de la población y del resto de poblados que tenía él bajo su mando, hizo pensar, oye, vale que se haya unificado, vale que es un gran líder y que nos haya traído una gran, mucha libertad y prosperidad, pero se está volviendo como una cabrita harta de papeles. A este hay que cortarle un poquito los pasos. Así que sí, hubo una cierta conspiración. Para colmo, se volvió más desconfiado, ordenaba ejecuciones a sus propios hombres, siempre ese porque sospechaba. Se levantaba por la mañana, este creo que ha conspirado para mí, así que ya sabes lo que tienes que hacer, ejecutarlo. Tenía después empezó a una expansión militar ya sin propósito. Una cosa es que unifiques tu pueblo y que mantengas una frontera y que lo mantengas seguro, y otra cosa es que diga, para quiero ir más hacia el norte y ahora más hacia el este. Perdona, es que ya estamos muy alejados de las poblaciones y si llega cualquier enemigo nos va a coger por la espalda. No, pues para adelante. Eso traía también un costo en alimento que no era asumible por parte del ejército. Y eso hizo que varios líderes empezaran a cuestionar las órdenes de Shaka. Para colmo, sus hermanos pues vieron en Shaka una debilidad. Y además pensaron otra cosa también. Dijeron, quien mate antes gana. Quiero decir, este, como en cualquier de estos se levante, nos mata a nosotros dos. Porque hemos conspirado contra él. Así que vamos, si damos otro pasito primero, eso que ganamos. Y eso fue lo que, bueno, aparte de una crisis económica importante. Así que bueno, el 23 de septiembre llegan al Kral, a la tienda de Shaka, los dos hermanos, junto con un líder militar y varios soldados, y le iban a dar una noticia muy buena.
Iban a dar plomo.
Una noticia interesante. Y se acercaron a él, que venimos a darte un abrazo por lo bien que lo has hecho. Y como yo creo que leyeron lo de Julio César, aquello de las puñaladas. Pues cuando estuvieron cerquita, raca, 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 y sí, lo cosieron a puñalada.
Se cayó varias veces en lo harto de un cuchillo.
Muchas veces. Su cuerpo fue enterrado rápidamente en un lugar donde nadie podía saber dónde estaba. E inmediatamente, Dingane, uno de los dos hermanos, medio hermanos, cogió el mando del país, cogió el mando del ejército, y eso fue, pues, no fue un simple acto de traición. Fue también una sensación de hartazgo. Ya. De decir, vale, me has llevado hasta aquí, pero ya te estás pasando, macho. Esto ya es inasumible e inaguantable. Y bueno.
José, después del asesinato de Shaka Zulu en 1828, su pueblo continuó desempeñando un papel clave en la resistencia africana contra la dominación. ¿Cómo lo consiguieron? Con la dominación extranjera, me refiero.
Sí, claro. Bueno, había un claro colonialismo europeo, sobre todo británico y neerlandés, y los zulúes mantuvieron esa identidad que habían tenido heredada de Shaka y lucharon contra los invasores y defendieron el territorio durante el siglo XIX y principios del XX. Es decir, que nos vamos a tiempos no tan remotos, ¿eh? Pero a Shaka lo sucede Dingane. Y ahí surge el problema de la guerra de los Boers. Estamos hablando de una guerra que dura 12 años, de 1828 a 1840, y tras el asesinato de Shaka, él asume el trono, pero claro, aquí nos encontramos que ya durante la década de los 30 se entra en el conflicto con los colonos holandeses, bueno, neerlandeses, y avanzan hacia el territorio zulú en busca de tierra. Esto es un poco como cuando en América fue la conquista del oeste, que los colonos se meten en tierras de los indios y ya la hemos liado. Pues aquí ocurre lo mismo, pero con los zulúes, que es injusto totalmente. En 1838, Dingane ordena la matanza de Piet Retief, que hace que un grupo
de... Hablando de 10 años después, sí, de la muerte.
Dos años después. Bueno, sí, sí, de Chaka sí, sí. Pero en esa década que está gobernando este otro, pues hay un momento en el que matan a un grupo de colonos y ya se establece la batalla de Blue River, fíjate, del río sangriento. Uh-huh. Y luego está ya también una guerra en la que los zulúes son derrotados porque ya se les va la pinza. Una cosa es que tú hayas ganado un montón de batallas porque te has organizado bien, y otra cosa es querer luchar contra cañones. Luchar contra cañones a día de hoy la llevas cruda, ¿no? Pues trata de luchar contra cañones. Pero no solo eso, Pilar.
Los cañones se siguen utilizando hoy en día.
También, en Ucrania ahí los tiene.
Sí.
Y en esta gente que ahora se habla tampoco, ahora porque están de alto el fuego.
Y los ATV también,
en Palestina.
Cañón que se desplaza y que tiene un tiro bastante largo.
Sí.
La artillería es muy importante en el campo.
Aunque
de batalla,
se vea.
Lo dice un artillero.
Anda. Aunque yo tenía un amigo que era comandante, era de artillería, sí, pero pensaba que la tierra era plana. A mí me chocaba, era paradójico, me ría mucho con él, que en paz descanse,
pobrecito. Yo fui artillero, eso lo dejé ya en el pasado. No.
Cuando hiciste la mili, ¿no? Entiendo.
Exacto.
Bueno, que no solo contento con hacer la guerra contra
los
fuegos.
Por si hay alguien joven escuchando, ¿no?
La mili era,
sí, la mili era obligatoria.
Exacto, era obligatoria.
Ay, mi madre me decía a mí, ¿qué mili te hace falta? ¿Qué mili te hace falta?
A ver, a mucha gente le venía muy bien, pero a otro tanto le venía fatal.
Ahí me vino muy mal.
Le rompí.
Era un año perdido.
Sí, vino muy mal.
Yo no hice la mili, Jesús.
Ya.
Yo no la hice.
Yo, desgraciadamente, sí la tuve que hacer.
Pero hice por contra otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le declara la guerra a los ingleses. La guerra anglo-zulú. Ahí nos vamos a meter en un terreno muy bueno. Porque hay una resistencia en la que los ingleses atacaban con armas. Y cuando los zulúes vieron que los otros desde lejos, pum, pum, apretando un gatillo, mataban gente, dijeron, yo quiero un tubo de esos que tira fuego. Y se hicieron también con de los ingleses que mataban, les robaban tanto la munición como las armas. Y se armaron. Y entonces surge la batalla de Isandhlwana, del 22 de enero de 1879, donde los zulúes derrotan a un ejército, en una avanzada fuerte, de 1.300 soldados británicos, el que ellos se considera lo más grande, y ya hacen que todo el mundo entre. Y luego la resistencia de Rochdrift, donde los británicos resisten precisamente a los zulúes, y luego posteriormente en una batalla pues derrotan a los zulúes, ya no era lo mismo, ya la guerra había cambiado, ya la dominación zulúe no era lo mismo, ya empieza a ver cuando son derrotados, digamos que son confinados a unas determinadas tierras y hay una política de segregación racial. Lo que durante mucho tiempo hemos llamado del apartheid, pues esto es lo que se empieza a aplicar. Y a día de hoy hay que decir que los zulúes, pues siguen siendo un grupo étnico grande allí en Sudáfrica. 12 millones de personas, Pilar. Casi el 25% de lo que hay en España. 12 millones de personas son zulúes y el rey sigue teniendo un tremendo poder político y un tremendo poder dentro de lo que son las colonias de África.
Jesús, el legado de Chaka Zulu es uno de los más complejos y debatidos en África. ¿Cómo era visto y cuál ha sido su impacto en la historia africana?
Bueno, hay división de opiniones. Pasa igual que en nuestro continente con Napoleón Bonaparte. Hay gente, incluso dentro de la propia Francia, en el propio país, hay gente que son defensores y otros que son detractores de lo que hizo, de su legado. Y aquí pues pasa algo similar. Los que están, los pro Chaka, dicen que fue un genio militar, un genio político, que además hizo un bien por la liberación de los pueblos africanos, les enseñó estrategias para poder defenderse frente a las ocupaciones o frente a otros enemigos. Llegó a unificar de una forma pacífica muchos poblados, otros no, pero bueno, la mayoría los unificó de forma pacífica. Las reformas en el armamento, ese ICLWA que decíamos anteriormente, también las formaciones militares. Eso va en el pro de él. También no solamente la unificación, sino también el hecho de contar con una identidad propia, que todas las culturas se pudieran unir en una, que él respetara todas y cada una de las costumbres de los pueblos para unificarlos, para decir, todos los zulúes tenemos unas mismas costumbres, más o menos, y esas pequeñas diferencias pues se pueden limar y podemos vivir todos en armonía. De hecho, así fue durante bastantes años. Eso va en el pro. Luego está el contra. El contra es que Chaka Zulu se mantiene como un líder despiadado y autoritario, sobre todo por lo que hizo en sus últimos años. Y quizás lo que más se recuerda en algunos lugares de allí de Sudáfrica, sobre todo en tribus donde no fueron unificadas a la fuerza y que todavía ese legado histórico lo mantiene a él como un líder déspota. Y también en el recuerdo de esas tantas personas que él mandó matar simplemente porque no decía que no habían llorado suficiente el fallecimiento de su madre. Todas esas costumbres. Eso también tiene, en cuanto a los historiadores, tiene una particularidad, y es que dicen muchos expertos que no hay un líder militar que se pueda salvar del escarnio, de la locura o de la falta de cordura al final de su carrera. De hecho, muchísimos líderes carismáticos militares y de grandes imperios terminan sus días un poco mal de la cabeza, como le pasó en este caso a Chaka Zulu. Lo que ocurre que fue por una circunstancia que no fue ni por el afán de ambición ni por el afán de protagonismo, sino fue por la muerte de su madre, algo que muchos desconocen la razón real, si fue eso o fue cualquier otra, que iba o que la madre hubiera sido asesinada. Los historiadores aseguran que no, que fue muerte natural. Y otra cosa que les llama mucho la atención, y que aquí, si hemos pasado pues casi toda la hora y no hemos mencionado, es que Chaka Zulu no se casó y no tuvo hijos. Uh-huh. Se piensa que ese amor en exceso por su madre iba más allá del amor filial, y que de hecho ese dolor extremo por la muerte de la madre era porque en realidad se habían unido dos dolores: el de su madre y quizá el de algo más para él.
El complejo de Edipo, ¿no?
Eso podría ser, podría tenerlo. Pero bueno, claro, eso lo dicen los historiadores porque como no hay información referente a su noviazgo, ni siquiera a matrimonio, ni hay tampoco herederos, se pensaba que podría ser así. En una época donde, bueno, con muy corta edad ya estabas casado porque no había tampoco una esperanza de vida muy superior, muy elevada. Y sobre todo porque era un lugar donde, para colmo, esa esperanza se veía reducida por las condiciones climáticas y de situación geográficas de ese pueblo. Con lo cual, ahí hay de todo. Lo importante, lo que sí es importante, es que, para bien o para mal, se sigue hablando todavía en África, y más en Sudáfrica, de Chaka Zulu. Se sigue conmemorando su historia. Se sigue todavía con algunas tradiciones de cuando él era gobernante de algunas tribus de aquella Sudáfrica de la época más separada de lo que está actualmente. Está más unificada y cada uno de sus países con sus fronteras. Fue un líder autoritario, ¿no? Pero que dejó una sensación importante y una impronta que todavía está levantando muchos documentos, muchas historias, muchas tradiciones en algunos pueblos de allí, zulúes de Sudáfrica.
El legado de Chaka Zulu, como acabas de escuchar, sigue vivo en la actualidad. Su impacto en la organización militar y en la formación de la identidad zulú ha trascendido los siglos, influenciando incluso las luchas posteriores contra el colonialismo y el apartheid. Sin embargo, su figura no está exenta de controversia debido a la violencia y el rigor extremo. Su historia, entre mito y realidad, sigue siendo un ejemplo de cómo el liderazgo, la estrategia y la valentía pueden cambiar el curso de la historia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.